Damas, caballeros, esto es Almendros NFL Podcast. Empezamos. Soy Javier Almendros y este es el podcast número 110 de este hueco que tenemos para hablar de New England Patriots y sobre todo de la NFL. Últimamente más de la NFL, New England está un poco en silencio, sin grandes noticias. Se acercan fechas claves en estos dos meses que, aunque no haya temporada, aunque no haya liga, son de los dos meses con mayor movimiento. Es verdad que solo fuera de los terrenos de juego. Tenemos agencia libre, tendremos a final del mes de abril el draft. Hasta el 9, que es, si no me equivoco mal, el martes, hasta el 9 de marzo, veremos las firmas de todos y cada uno de los jugadores cuyos equipos no han conseguido llegar a un contrato de larga duración, que sean agentes libres, bien sea restringidos o no restringidos, y que de esta manera los equipos tengan la posibilidad de firmarles lo que se llama franchise tag, que con sus, o transition tag, bueno, pero vamos, con sus diversas formulaciones, ¿no? En el caso de New England, por ejemplo, tendremos que, o yo espero, ver la firma de J.C. Jackson con una primera ronda, lo cual significaría que va a ganar como 4 millones y pico este año, y que si alguien quiere superarlo o llevárselo del vestuario de New England, tendría que pagar una primera ronda por él. Hay gente que piensa que eso podría darse el caso. Veremos a ver. Yo lo veo muy complicado, no se hizo con Malcolm Butler. Pero bueno, veremos a ver cómo está la cosa. Tras la semana que viene, en la siguiente, desde el martes al jueves, ya se podrá empezar a saber cómo va cerrándose los grandes nombres, las grandes luces de lo que serán los grandes contratos de este año. Grandes contratos pongo entre comillas porque lo sabrá, pero veremos a ver cómo se va desarrollando todo, porque al final el dinero este año es más limitado. El día 15 al 17, los agentes de los jugadores, que no los jugadores propiamente dicho, si no tienes agente no podrías empezar a negociar hasta el día 17, que comienza la liga, pero los agentes sí que pueden hablar ya de manera libre con los equipos y empezar a llegar a acuerdos que no pueden materializarse antes del 17 de marzo, 4 de la tarde, hora de la costa este. Todas esas negociaciones, evidentemente, tendrán el culmen, el fin de generar una plantilla cuyos general managers, entrenadores y dueños de equipo piensen que va a ser la plantilla que les va a llevar al éxito, ¿no? En algún caso pueden pensar que están de transición, pero en la mayoría de los casos creen que esa gran apuesta por Allen Robinson, por, no lo sé, Le'Veon Bell, por ejemplo, podrían dar por ahí también, les puede llevar al máximo de los éxitos y ganar la Super Bowl que ha ganado este año Tampa Bay. Ese mismo 17, a la misma hora, un poquito antes, un minuto creo que es antes de lo que empieza la agencia libre, tu equipo tiene que haber ya estado dentro de lo que se llama el límite salarial, ¿no? El límite salarial para este año, que aún no se conoce, que se sabe que va a estar entre 180 y 185, parece ser que más cerca de esos 180 que de los 185, pero bueno, a expensas aún, probablemente, como hablábamos la semana pasada, de ver un poco por qué niveles estamos jugando con los contratos televisivos que ya se están negociando. Aún hoy, que quedan 10 días, quedan equipos que están, 14 de ellos, si no me he equivocado al contar y fiándome además de lo que pone Over the Cap, 14 equipos ahora mismo están con 5 millones o menos, incluso en negativo, 14 equipos que evidentemente tienen un serio problema. Con 4 o 5 millones de salary cap no puedes hacer prácticamente movimientos y es lo que normalmente los equipos pueden usar como dinero para ir gestionando las vicisitudes que puedan ir enfrentándose desde ahora hasta que acabe la liga físicamente dicha, si llegas a playoffs por febrero, si no llegas a playoffs en torno a diciembre. 14 equipos con la casi certeza, evidentemente los que están en negativo la seguridad, pero los 3 o 4 o 5 equipos que están por encima con la casi certeza de que aún así acabarán haciendo movimientos para tener mayor margen salarial, para poder coger, firmar y renovar jugadores. Entre los que más problemas aún tienen o los más lejanos a estar dentro de ese límite salarial, ahora mismo siguen los Saints, seguidos por Rams e Eagles. Rams está más tranquilo, pero Saints e Eagles, por razones obvias, son de los que más, digamos, movimientos han estado haciendo, ¿no? Saints ha renovado a Cameron Jordan, a su linebacker estrella, liberando 13 millones de espacio salarial durante esta semana. Aún así, siguen estando en la cola del pelotón con más de 40 millones aún por recuperar para ponerse dentro de los límites, con lo cual todavía tienen bastantes cosas que hacer, de la misma manera que Eagles, que han empezado también a ir renegociando contratos, ¿no? Esto me hace pensar, y lo está diciendo ya más gente, no es solo idea mía, que probablemente el resto de cortes, el resto de no reestructuraciones, digamos, que serán probablemente deshacerse de los jugadores, se está aguantando un poco para intentar encontrarle una mínima ronda del próximo draft, o probablemente están todavía intentando liquidar los grandes números para ir a los pequeños. Esos pequeños contratos, esos jugadores de clase media, media baja, esos fondos de armario que pueden ir desde el 40, 45 hasta ese 53 en la posición del roster con contratos pequeños, desde mi punto de vista creo que va a ser una auténtica carnicería. La carnicería de los veteranos no solo va a afectar a los grandísimos contratos, sino que también probablemente va a afectar a esos contratos de gente veterana que por debajo sigue teniendo un impacto superior al que puede tener un chaval que coges en el draft. Vamos a ver una grandísima carnicería, vamos a ver evidentemente cómo los 8 o 10 equipos que por encima tienen más margen podrán seleccionar y tendrán mayor oferta y además podrán apretar un poco más en cuanto a firmar contratos por menor valor. Por eso yo creo que también estamos viendo menos movimientos tanto de renovaciones como de bueno, pues jugadores cortados, ¿no? Quitando las grandes estrellas, como hemos visto con JJ Watt, ¿no? Estos movimientos creo que empezaremos a verlos días antes, ¿no? Desde el 15 al 17, en el caso en el que tu equipo te respete, digamos. Porque si no te respeta, si te aguanta 2 o 3 semanas, que tienen 4 a lo mejor de margen hasta que lleguemos al draft, probablemente te está dejando en una situación realmente negativa. Los equipos dentro de 3 o 4 semanas ya han hecho sus planes, ya tienen hecho su plan de contingencia para hacer el equipo este año, y un jugador que no es una gran estrella tendrá muchísimos más problemas, más dificultades para encontrar hueco, ¿no? Lo hablábamos el año pasado con Cam Newton, que se perdió esa primera semana, 10 días. Y si te pierdes el primer baile, pues probablemente te cuesta más encontrar tu pareja de baile posteriormente. Como digo, los veteranos que sean respetados por sus equipos les harán un favor siendo cortados antes de esa fecha del 17 de marzo en la que puedan estar, digamos, disponibles, en la que el equipo que pueda optar a firmarle piense y sepa que no es una posibilidad, sino que no tiene ningún riesgo y que va a estar ahí y que pueda hablar con él directamente. Entre los movimientos, aunque estábamos hablando de Saints y estábamos hablando de Eagles, uno de los equipos que también andan un poco más pegados ahora con el movimiento de Big Ben, han conseguido meterse en cintura, estar por encima ya en números negros, Son los Steelers. Los Steelers estaban en números negativos con el movimiento con Roethlisberger acordado entre el dueño del equipo y Big Ben hace unos días. Han liberado 10 millones, perdón, 15, 10, pasándolos a los próximos años con fórmulas que ya las hemos visto, ¿no? Con el contrato, por ejemplo, de Brady metiendo dinero a años que están vacíos y que simplemente, pues eso, es retrasar la contabilización del cap a años venideros. En este caso han metido 5 años posteriormente cuando no tiene salario, o sea, simplemente es una artimaña ahora mismo, no una artimaña en el título de manera despectiva, es una manera de derivar esos 10 millones y pico, 10 millones creo que son 300.000, entre 5 años, que bueno, pues quedan 2 millones y pico, pero bueno, al final, al ser cortado o terminar contrato el año que viene realmente, porque no tiene un contrato, no tiene un salario, no tiene nada, absolutamente. Ese signing bonus pasa a estar contabilizado en el primero de los años, en el 2022. De tal manera que, para no aburriros más, esos 10 millones pasan a estar en el 2022 directamente, los sacan del 2021, aparte de otros 5 más que Big Ben se ha reducido el salario, acordándolo con su equipo, ¿no? Con Steelers. Es una, pues eso, la típica patada para adelante que se está haciendo. En más de un caso, pasando dinero a años posteriores, que lo vimos, por ejemplo, con Gilmore el año pasado en New England, ejercicios que lo que hacen es básicamente pasar el problema hacia años futuros. En este caso podemos tener evidencia de que puede estar más justificado, como hemos hablado, contratos televisivos, subidas del cap, que este año 2021, Dios mediante, sea simplemente un año en lo negativo, digamos, en el que veamos ya una recuperación respecto a personal en las gradas, ingresos, una temporada un tanto más normal, una vida un tanto más normal de todos y que afecte además también eso a los ingresos, que conjuntamente con la subida de ingresos que vamos a tener en la televisión, con los nuevos contratos que están en marcha y que están ya negociando, pues que piensen que, bueno, que puede darse una situación mucho más positiva ya a partir de 2022, ¿no? Por esto están muchos equipos hablando de contratos con veteranos por parte de los equipos y por parte de los jugadores de solamente un año y luego ya veremos para ajustar ese tipo de contratos al año que viene, ¿no? Veremos cómo veteranos que podrían optar a contratos mejores, pues eso, prefieren firmar por un único año y luego ver, ¿no? En el 2022 qué sucede, como parece, si vuelve a recuperarse el crecimiento, ¿no? Del draft, la inflación que hemos visto desde la creación por allá por primeros del 2000, creo recordar, con un cap que era inferior a 100 millones y que ahora mismo está en 198, creo recordar, que estaba el año pasado y que este año pues puede bajar en torno a entre 10, 12 millones, ¿no? Todo esto marcará un poco también el mercado de veteranos, el corte de veteranos, los contratos que estén impactados por los veteranos con, como os he dicho, ¿no? Con un draft que te permite jugar, sobre todo en posiciones clave, posiciones premium, ¿no? Como podemos estar viendo en pass rush, con quarterbacks, en receptores, contratos que son infinitamente inferiores, ¿no? A lo que te puede estar marcando los 5 top de una agencia libre. Esto, digamos, en lo que conlleva y en lo que tenemos en la actualidad, que evidentemente no es poco, pero bueno, sin entrar en el tipo de contratos que están haciendo y con todos los movimientos que está habiendo de los equipos, como os he dicho, están muy marcados por equipos que andan un poquito más justos. Bueno, Bills ha hecho también movimientos y no están tan ajustados, pero básicamente son los Saints y Eagles los que están moviéndose mucho más por necesidad en este caso, ¿no? Y ya lo hemos visto. Rams, sin embargo, pues continúa ahí un poco agazapado a la expectativa, aunque tiene también un problema aún que resolver, ¿no? En New England pensaba esta semana de qué hablar, ¿no? ¿Qué es lo que probablemente podríamos discutir durante esta semana de lo que ha pasado en New England cuando realmente no hay ninguna noticia como tal, ¿no? Y leía un comentario hace unas semanas en un podcast que, bueno, que esperan un poco que se les dé algo de opinión o de información, que esto no sea meramente un podcast, no sea meramente leer la prensa, ¿no? O simplemente, digamos, copiar y pegar lo que se va leyendo en prensa, etcétera. La mejor parte de esto que he intentado conseguir es buscar la opinión o el insight, digamos, lo que parece que se está mascando entre varios de los periodistas, digamos, que tienen información dentro de Boston, además de la gente que puede tener cierta influencia o son, digamos, gente que ve tape, que hace, digamos, comentarios entre ellos, por ejemplo, Greg Cosell, ¿no? Pero de todo lo que he logrado compilar, y al final, como os he dicho, evidentemente yo no estoy en Boston ni pretendo ser periodista para nada, sino simplemente, pues eso, intentar aportar algo dentro de lo que es el mundo de New England, de este hobby, pues. Lo que he intentado y lo que me interesaba era un poco ver qué se está mascando, ¿no? Cuáles son las dudas que se están intentando tratar cuando se habla con gente de New England, cuando se intenta conseguir información del interior de lo que está pasando en New England, qué es lo que se está preguntando, qué es lo que se intenta sonsacar, ¿no? Y parece generalizado y ha saltado durante, yo creo que esta semana, que el mejor plan que espera New England para la posición de quarterback en esta pretemporada, en esta offseason, es que Jimmy Garoppolo vuelva a las huestes de Boston. La mayor esperanza es que no se creen lo que está diciendo Lynch en 49ers. Lo dijo, de hecho, Mike Lombardi y hay más gente que lo está diciendo. Que están, por ejemplo, Mike Lombardi decía claramente que 49ers está activamente en el mercado de quarterbacks. Evidentemente, otra cosa es luego lo que acaben consiguiendo dentro de este mercado, pero que están activamente buscando una opción que evidentemente mejore la de Jimmy Garoppolo. Que públicamente digan lo contrario es lo más razonable. Primero, por proteger al que hoy en día es su quarterback titular y segundo, porque no pueden tampoco devaluar el precio de uno de sus activos y además cuando, como os he dicho en el primero de los puntos, todavía no tienen una opción que sea mejor. Luego, dentro de que ven todavía cierta imposibilidad, ¿no? En la parte de Jimmy Garoppolo, sí que están habiendo informaciones que a Belichick le gusta, Cam Newton. Que Cam Newton es además un jugador que está recibiendo halagos por parte del resto de la gente con la que se habla entre los entrenadores de New England, que evidentemente, en cierta manera, decían los periodistas, puede venir motivado porque ven y notan ese amor, digamos, esa querencia por Cam Newton por parte de Belichick y por lo tanto, digamos que se están poniendo en la dirección de que marca, digamos, el que manda en New England. Por lo tanto, Cam Newton no es descartable si no solo Jimmy Garoppolo, hay otras más opciones, pero bueno, si no hay ninguna opción mejor y parece ser que también lo que todos están apuntando es que el mercado de agentes libres no les gusta mucho más de lo que puede aportarles Cam Newton o Jimmy Garoppolo, pues que Cam Newton podría ser perfectamente una opción del presente, ¿no? De New England Patriots para la semana, para el año, la temporada que viene, ¿no? Y estos son principalmente, bueno, y luego hablaremos del draft a lo mejor, pero estos son principalmente los agentes libres que más se relacionan directamente con New England. Y luego hay un tercer nombre que lo puso Cata también por ahí, que es Gardner Minshew, y que curiosamente toda la prensa de New England, una y otra vez, y no la misma, sino podcast que voy escuchando con gente con entrevistas como Jim Nagy, Lombardi o el otro día el propio Greg Cosell, les acaban preguntando por Minshew, no directamente como una opción para New England, pero sí como, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? Etcétera, ¿no? ¿Qué te parece como jugador, como persona, etcétera, 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 ¿no? Y es curioso porque todos los entrevistados han dicho una opinión similar, que le ven con un potencial de quarterback titular de NFL, que lo ven como una opción que ha estado limitada por el supporting cast y sobre todo de la línea en Jacksonville, y que probablemente sería una opción que no descartarían como un trade dependiendo del precio, ¿no? Así que, ojo, que no, de la misma manera que hablan de inside con Cam Newton o con Jimmy Garoppolo, en este caso no lo hablan, pero ojo que en la prensa está, por ahí el rumor, está el nombre. Se va preguntando a los diferentes scouts, a la gente que van invitando, tanto a la prensa, etcétera, y por lo tanto no deberíamos descartarlo, ¿no? De esta misma manera, decía Greg Cosell algo muy significativo con el tema de Mac Jones, y es que no lo ve jugador de primera ronda por los elementos que ya todo el mundo hemos dicho, que evidentemente entiende que al chaval lo quiera todo el mundo, que reciba halagos, porque probablemente será un gran chaval y porque probablemente sea un magnífico, digamos, compañero de equipo, pero decía textualmente que por llevar a alguien de cena una noche no significa que pueda ser quarterback de la NFL, ¿no? Por lo tanto, querría pensar en que, salvo que Saban le esté convenciendo la cabeza a Belichick de otra manera o que estén hablando de otra manera, probablemente Mac Jones no parece ser una de las opciones, al menos para Greg Cosell, para elegir en ese pick 15, ¿no? O como quarterback que pueda tener un éxito en la NFL, ¿no? Y luego, evidentemente, los insiders también hablan, o los periodistas en New England también hablan de mejoras en dos apartados, ¿no? Claramente, receptor y tight end, y luego interior de línea defensiva, ¿no? Nada que no nos pueda sorprender. Pero sí que en algunos de los comentarios han descartado a Corey Davis como opción. El que yo ponía como uno de mis favoritos a venir, que más me gustaba. Puede que haya algo que desconozcamos, pero Corey Davis está fuera. Ahora mismo parece ser, según comentarios de algún periodista, en la carrera, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ahí está Curtis Samuel, Jonnu Smith, Hunter Henry, que ya veremos todos estos si tienen algún tipo de tag, Gerard Everett, y sí que ya lo estoy escuchando muchas veces, Jared Cook, Jared Cook, Jared Cook. A la expectativa un poco también de lo que ocurra con Asiasi, pero no descartemos que a lo mejor una de las opciones no sea tan sumamente prime y que tengamos a un señor, bueno, pues de un valor medio ya en el final de su carrera, como pueda ser Jared Cook. Eso por lo menos es lo que se dice en la prensa. Reforzar la IDL, reforzar la línea interior. Ya lo hemos hablado también en diferentes podcasts, incluyendo el de Patriots España, es una necesidad. Hemos tenido con la pérdida de Shelton, con la no entrada de Bo Allen, hemos tenido a un Lawrence Guy que se ha encontrado muy solo en la parte interior de la defensa, ¿no? Con un Byron Coward en ascenso, pero que aún no es, digamos, el jugador que esperamos que sea, definitivamente que sea. Y con un Adam Butler que evidentemente tiene más problemas, por razones también de tamaño, con la protección de la carrera, es evidente que necesitamos a un señor, y mucho más con el tipo de defensa que estábamos planteando el año pasado, con dos linebackers, entre comillas, linebackers como son Adrian Phillips y Kyle Dagger, en la formación defensiva, que evidentemente necesitan que la carrera les sea parada en la parte frontal, ¿no? Que tengan ellos que enfrentarse con líneas ofensivas como ocurrió, ¿no? En la temporada pasada. Ya hemos hablado que hay una apuesta por aligerar el front seven, o lo que entre comillas podríamos llamar front seven. La llevamos viendo ya varios años. Estamos apostando no por defensive end puros y duros, estamos apostando por hacer el pass rush y el cierre por el exterior con jugadores más tipo outside linebacker. Estamos viendo contrataciones y elecciones en el draft, como puede ser Jennings, como puede ser Uche, como puede ser Winovich, que están siendo, digamos, a diferencia de los Dietrich Wise o de lo que podríamos estar hablando como el edge rusher puro y duro de una 4-3, estamos viendo otro tipo de jugador, otro tipo mucho más ligero. Estamos aligerando también el cuerpo de linebacker jugando básicamente con dos jugadores que son físicamente strong safety, que son más híbridos, bueno, llamémoslo híbridos, que linebackers, como si. Eso significa que al aligerar tienes un problema, evidentemente, sobre todo contra la carrera. Tienes la ventaja, ¿no?, de un front seven que te puede ser versátil y que te puede afrontar muchísimas opciones, sobre todo contra el pase, contra el juego de tight end, contra el juego, digamos, más en corto, contra el running back. Te dan muchas más opciones de velocidad, entre comillas, velocidad en el front seven. Te estás aligerando, estás consiguiendo gente que físicamente es mucho más potente, como Dagger o como Uche, meterlos, ¿no?, para ganar velocidad, y eso lo estás haciendo a costa de peso. Por lo tanto, es necesario un ancla ahí en el centro, no es, es algo obvio. Vuelve siempre el nombre de Shelton. Hemos visto, ¿no?, que hay muchísimas opciones también en la parte del draft, lo hemos hablado, y si vais también al podcast de Defensive Line, es evidente que el mercado también de agentes libres va a estar más que poblado, ¿no? Creo que eran 50 los jugadores que habían tenido snaps en la NFL el año pasado y que eran agentes libres, ¿no? Empezando por los mejores, ¿no? Por Leonard Williams, Sue, etcétera, hasta los últimos, ¿no?, de la línea, entre ellos Lawrence Guy. Por lo tanto, nada por ahí que pueda extrañar, ¿no? Todo lo que está saliendo en prensa, lo único que hace es confirmar un poco el sentimiento que tenemos todos, ¿no? Jimmy Garoppolo era el elegido allá por 2017 para deshacernos de Tom Brady y dar el paso, ¿no?, a una nueva era que vendría liderada por Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo, por lo tanto, creo que quitando las lesiones y que no ha mejorado en su juego, no creo que tenga ningún problema, evidentemente, como primera opción por encima de Cam Newton. Creo que ha demostrado que puede jugar mejor que Cam Newton para ser quarterback titular de un equipo que llegó a la Super Bowl el año pasado y que, evidentemente, cuando estuvo en New England debió dejar un buen sabor de boca. Por lo tanto, Jimmy Garoppolo parece que se confirma un poco en que se espera, ¿no?, un movimiento de 49ers que libere un poco la situación y que facilite un poco esa transición, tanto imagino que en salario como en el traspaso. Veremos a ver. Cam Newton es un plan, está ahí, aunque creo que parece que hay más. Está el draft. Hemos hablado de Mac Jones, pero parece que se está hablando también de muchísima profundidad en el cuerpo de quarterbacks, que probablemente no estemos hablando en este momento de primera o de segunda ronda, probablemente para elegir un quarterback, pero sí que se entiende que hay quarterbacks de cierto nivel en rondas posteriores. El nombre de Jamie Newman, que ya lo dijo Iñaki en el podcast, lo he vuelto a oír de manos de Greg Cosell, por ejemplo. Hay que ponerse tape de Jamie Newman de 2019, pero entendiendo también como transición, no como un quarterback que esté en el día 1 en disposición de ponerse a los mandos. Y luego, evidentemente, lo que hemos hablado, la agencia libre sí que nos trae nombres de los que ya hemos hablado, probablemente Jared Cook estaba en un segundo tier de tight ends, pero sí que Curtis Samuel podía ser uno de ellos. La decepción, sin saber un poco la explicación por qué de Corey Davis, ¿no? Y sobre todo lo que hemos hablado, reforzar la línea de interior defensiva es clave, lo tienen claro, y veremos probablemente firmas en ese aspecto, ¿no? Así que nada, vienen dos semanas bastante interesantes que yo espero que nos sorprendan, igual que nos sorprendió hace 3 o 4 años cuando trajo a Gilmore, que rehaga un equipo que cuando te pones realmente a mirarlo no está tan lejos, quitando la posición de quarterback, evidentemente, que es una posición importante, pero no está tan lejos de volver a ser un equipo que pueda competir al nivel que se espera de New England, y yo creo que esas 7 victorias es un suelo, ¿no?, sobre lo que todavía puede dar esta plantilla, que vaya evidentemente reformándose, ¿no?, y también considerando que los chavales jóvenes empiezan a aportar. Así que nada, interesante, y esperemos que, como todo parece, esa agresividad que se está pidiendo y que parece que se va a tener por parte de New England en la agencia libre, se confirma, ¿no? Y tenemos una plantilla con esos parches en los agujeros tan grandes que tuvimos el año pasado.
Aire fresco, campo abierto, me distraigo al observar mil colores de las flores a mi alrededor. Las semillas y mi alergia interactúan sin parar y me causan gran molestia. Paisaje, las montañas que me inducen tranquilidad, mis problemas no me acechan al respirar. Con el suelo pedregoso me resbalo a caminar, he acabado aquí en urgencias, naturaleza. Descansar, describen en un poema mi felicidad. Las diversas radiaciones golpean duramente mi piel, me han quemado las pasiones. Naturaleza, naturaleza, y sería una osadía presenciarme una selección en la tienda más cara, piezas de porcelana, en plan mataco cabrón. Animales que como tales tienen suerte.